Gracias al Señor por todo lo que se comparte, porque, como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que estamos en un tiempo precioso y el Señor nos está dando a conocer tanto de Él que es como dice la palabra, ¿no? Gracia en lugar de gracia. Maravillas sobre maravillas lo que estamos recibiendo. De manera que el corazón se apercibe, lo vive, y es algo tan maravilloso. Bueno, el día pasado comentamos algo acerca de cómo Dios creó al hombre y cómo lo formó. Génesis 2, 7, no hace falta buscarlo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Espíritu de vida fue el hombre, un alma viviente. Y leíamos también en la primera Tesalonicenses 5, 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La primera carta a los Corintios 6, 19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y preguntábamos, ¿quién ha de glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu? Pues el alma, ¿verdad? En Deuteronomio 6:4 compartimos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Marcos 12:29, cuando el Señor responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y en la primera Corintios 6, 13, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y veíamos, estoy repitiendo un poco lo que ya vimos para completarlo, el cuerpo es el habitáculo, la morada, el templo. El espíritu es la naturaleza. Cuando andábamos en la carne, nuestro carácter, nuestra alma era egoísta, egocéntrica e incapaz de amar. Dios nos ha trasladado de la carne al espíritu. Así que el espíritu es la naturaleza. Leíamos en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dos ámbitos de naturaleza. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que es en la carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pues que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente de la carne es muerte, pero la mente del Espíritu es vida y paz, por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en carne, sino en espíritu. Tenemos dos distintas naturalezas. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, estáis a punto de morir, Mas si por el Espíritu hacéis morir las prácticas del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que veíamos que el alma es la sede de la persona diferenciada única, la sede de la identidad personal, del carácter y sentir de la persona. Es el alma la que hace, o el que, las elecciones, la que decide hacer morir las prácticas del cuerpo por el espíritu. Es tan tremendo, ¿verdad? El cuerpo está muerto, insensible, incapaz de entender, valorar, hallar aliciente o estímulo, desear, recibir las cosas que son de la naturaleza del Espíritu de Dios. El cuerpo no ha cambiado y su naturaleza, valores y deseos son los mismos que nosotros hemos tenido mientras andábamos en esa naturaleza. Podemos habitar en el cuerpo porque Dios juzgó y condenó al pecado en él, llevándolo a la muerte en el cuerpo de Cristo, pero ya no es más nuestro ámbito, nuestra naturaleza o nuestra identidad, ni tiene autoridad alguna sobre nosotros, ni le debemos nada. Así que no repito porque hicimos estas lecturas, pero y en el versículo 17 de este capítulo dice: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y después hay toda esa declaración tan tremenda, tan hermosa, ¿verdad? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y en el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué declaración tan maravillosa, ¿verdad? Ahora nos quedamos considerando el tema del alma. El alma recibe el carácter de Cristo al nacer de Dios por el Espíritu Santo. Y el carácter de Cristo va conformando a la persona en la que el Espíritu Santo vive. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que el alma mira a cara descubierta la gloria del Señor, y entonces, por el Espíritu del Señor, la persona, el alma, es transformada de gloria en gloria en la misma imagen. Esto es algo maravilloso para poderlo recibir y vivir, ¿verdad? No es el tema de que yo ya profesé que me arrepentía y que quería seguir a Cristo. Es la experiencia, la realidad de la vida, ¿verdad? Así que hay algo tan hermoso que tantos no conocen. Y bueno, hemos estado cantando, pero ninguno ha comentado nada. Oh esposo, sobre tu izquierda mi cabeza esté. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos alegraremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman, ¿verdad? ¿Y qué pasa hoy? Bueno, porque el Señor está hablando de esto a sus hijos. Y uno de los temas más descuidados, o si tocados, se tocan desde nociones completamente distintas a la palabra de Dios, es precisamente la unión más íntima que puede darse en la tierra entre personas, entre creyentes, que es el matrimonio. Así que es bueno que abramos nuestro corazón, porque hay tanta hermosura en el matrimonio y da pena ver qué pocos matrimonios de los llamados creyentes están llenos de esa hermosura, lo expresan en sus vidas. Y entonces, pues, es bueno hablar de esto, ¿verdad? Y abrir nuestro espíritu y nuestra alma a la obra que el Señor desea hacer en nosotros y hace cuando de verdad le estamos oyendo, ¿verdad? Así que Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y esto sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que vio la mujer cuando Satanás le inoculó esa, le instiló esa oferta que hacía a Dios mentiroso? Pues la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó del fruto y dio también a su marido, el cual comió así también como ella. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa de sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, ¿qué es lo que vio la mujer? El árbol era bueno para comer, los deseos de la carne. Agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Y codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Es lo que vio la mujer allí. Y ahí cayeron Adán y Eva, y hemos venido ahí, a partir de esa elección de ver todo al revés de cómo lo ha hecho el Señor. Y el Señor hizo una pareja magnífica y la arruinaron. Ahora, después de ese ejemplo, pues no es de extrañar que tantos y tantos que se llaman creyentes, su matrimonio sea una ruina. Y tienen que vivir dificultades. Esto cuando no, como hemos hoy mismo hemos conocido de personas que parecían muy dotadas y tenían cargo en el Señor y se han divorciado, se han separado, se han unido con otras personas. Han arruinado sus vidas, porque lo más íntimo que hay en la convivencia de dos personas en este mundo es el matrimonio. Y si ahí no reciben Todo lo que Dios ha puesto entonces ya no tienen, todos los ámbitos están contaminados por no estar recibiendo lo que Dios les ha dado, esa bendición tan grande que Dios les ha dado al unirlos en matrimonio. Así que el orden puesto por Dios en el primer matrimonio fue de espíritu, alma y cuerpo. La unidad para poder conocerse y amarse verdaderamente, llegando a ser uno, dependía de y se iniciaba por el espíritu. Es tan hermoso poder recibir la verdad y poder creerla y poder dejar que el Señor obre esa maravilla que Él ha deseado para nuestras almas, en nuestra experiencia, en la vida, en la tierra. El amor no son nociones, ni son mandamientos, ni son consejos de comprar regalitos. El amor es la vida, llenando por completo el alma y uniendo a otra alma, sin todas esas cosas. Antes de todas esas cosas, ¿verdad? Mucho más fuerte, mucho más poderoso. Y eso es un privilegio que tenemos aquellos que Dios nos ha dispuesto a vivir unidos en matrimonio. Es un privilegio tan grande, y si ese que es el máximo privilegio en la tierra no lo vivimos, todo lo demás está ya echado a perder. Es para que nos demos cuenta, ¿verdad? Así que en la 1 Corintios 6:16 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu. Ese con él lo han añadido, pero es un espíritu. El que se une al Señor es un espíritu, ¿verdad? Así que en el matrimonio, el primer paso para poder conocerse verdaderamente y amarse del todo es llegar a ser un espíritu. Este es el primer paso. Normalmente se quiere empezar al revés. Pero el primer paso, si no se da este, todos los demás fallan. No hay posibilidad, ¿verdad? Es solo a partir de esa unión real, resuelta, firme y permanente que el alma de cada uno de los cónyuges va siendo transformada en la misma imagen de Cristo y el carácter de Cristo va siendo impreso en ella. En esa unión y desde esa unión del alma, el cuerpo es recibido y amado como parte constituyente de la persona amada, diseñada, elegida y ordenada por el Señor para acompañar al cónyuge en amor como uno solo durante toda su andadura en el mundo, como su habitación temporal, sin análisis, modelos, comparaciones, críticas, decepciones ni defectos. ¿Suena? ¿Suena bonito? Es mucho más bonita la realidad cuando se vive, ¿verdad? La tendencia natural en la elección del cónyuge suele ser empezando por el cuerpo. ¿Suena también eso? Lo primero que hace uno es mirar antes de elegir a la esposa o al esposo, a ver cómo es, cómo anda, cómo tiene esto, cómo tiene lo otro, cómo se mueve. Y todo esto es para llenar un cliché, para llenar un modelo que uno ha ido construyendo a través de todo lo que están. ¿Cómo quiere uno la esposa? Mira, esta semana ha salido fulanita, medio desnuda, y cómo tenía esto, y cómo tenía lo otro, así me gusta. Mira, ha salido otra con una cara y unos ojos, y oh, así me gusta. Bueno, y así uno va haciéndose su pom, 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 pom. Lo mismo el hombre que la mujer, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando llega la hora de elegir, busca a alguien que más o menos pueda ir por esas cosas que a uno le gustan, aunque no pueda encontrar el modelo. Pero esa es una elección falsa. El fundamento de esa elección es falso, por completo. Ahí, el introductor del pecado en el mundo trabaja constantemente presentando modelos que atraigan a los ojos, que excitan los deseos de la carne y pueden conducir a la vanagloria de la vida, porque además de que esta persona es atractiva y así, además, si yo la gano, entonces yo tengo o todos me verán como un ganador, ¿no? Todo es, lo vemos, ¿no? Es exactamente lo mismo que vio Eva, es lo que pasa al corazón de cada uno que venimos a este mundo. Perdiendo toda sustancia de la verdadera unión como Dios la ha diseñado. El segundo nivel es el del alma. Si hay descontento, frustración, si hay quiebra de los ideales en la unión del cuerpo, difícilmente podrá llegarse a la verdadera comunión, a la unidad en amor, aceptándose cada uno con su dotación y limitación, tal cual es, recibiéndose el uno al otro como un don, un regalo de Dios personalmente, sabiamente diseñado por el Señor para el cumplimiento de su propósito de conformarlos a Él en uno y llevar todo el fruto que Él ha ordenado para ese matrimonio. Primero, ha de ser vivido por ellos y visto en ellos. Es de ahí que los hijos podrán ver el verdadero amor conyugal. Ver a Cristo en cada uno de sus padres, amando al otro con el mismo amor con el que Cristo nos amó y nos ama, sin pedir nada, poniendo su alma en total y cálida, entrañable y tierna entrega el uno por el otro. Resta decir que a partir de ahí el mensaje está siendo comunicado en esas vidas sin necesidad de discursos, demostraciones, apologías, normas o cursillos. Ahora, como ya hemos visto, para que se dé esos segundo y tercer nivel, ha de empezarse por el espíritu. Sin esa firme e irrevocable elección, el cuerpo sigue presentando desacuerdos con su ideal y el alma se va encerrando en sí misma, aislando al uno del otro e impidiendo esa plena unión diseñada por Dios, en la que el amor de Cristo inunda, envuelve, embriaga al esposo y la esposa, transformándolos en grato aroma para Dios y en testimonio al mundo del amor de Cristo. Es tan grande y tan hermoso. ¿Pero cómo amamos a las personas? Oh, muchísimo. Vamos, muchísimo. Nos metemos en nuestro cuarto y decimos, ¡oh, cuánto amo yo a estas personas! Eso no pasa del cuarto. Es cuando esas personas sienten mi amor derramarse en ellas de forma palpable, que les toca. ¿Y cómo lo aprendemos? Es muy sencillo, como todo. ¿Qué vio el Señor Jesús en mí? Un desastre, un enemigo, un aborrecedor, un pecador, indigno de su amor. ¿Y qué hizo? Llamarme y decir, mira, esto tienes que cambiarlo, esto también. A mí no me gusta que hagas esto, a mí no me gusta cómo eres. No pidió nada, se entregó en la cruz por mí. Este es el amor. ¿Lo siento con mi esposa? ¿O lo sientes con tu esposo? ¿Ese mismo amor? ¿Veis qué diferencia? Yo ya quisiera amar a mi esposo y sujetarme a él, pero tiene unas cosas que no estoy de acuerdo. Y no me hace mucho caso, y no sé qué, y no sé cuántos. Pero no te das cuenta que el Señor vio en ti muchísimo peor y se dio, siendo limpio y santo, se dio sin recriminar nada, sin pedirte nada, se dio del todo por ti y quiere vivir ese amor en ti. Entonces no le dejas, ¿verdad? Los esposos. Ah, sí, yo, mi esposa, es que cuando yo la conocí era así, así, y después ha ido poniendo así, ya no, entonces, y no quiere cambiar, ¿no? No te enteras. No te enteras. ¿Ves las cosas que le decimos al Señor y que dice el Señor? El Señor me dice que ame a mi esposa. Como a cierva amada, como a graciosa gacela. ¿Le dejo que mueva mi corazón para que yo la vea como una cierva amada, como una graciosa gacela, y toda la hermosura y toda la mirada de amor la encuentre en ella, es la palabra del Señor la que está liberando mi corazón para amar a mi esposa como es del todo. Y lo mismo la esposa al esposo. Qué sencillo es todo, ¿verdad? Y qué claro y qué brillante, y el ejemplo es siempre Él. Y da pena cuando el Señor nos ha dado un privilegio. Si uno es creyente, uno tiene un privilegio inmenso, porque ya es hijo de Dios, es salvo. Dios puede haber dispuesto su vida sin casarse, muy bien, porque Dios es soberano y lo que da siempre es supremo. Pero si Dios dispone la vida de un creyente casándose, ese valor supremo está en ese casamiento. ¿Por qué? Porque lo ha dispuesto el Señor. Así como el que no se casa, su valor supremo está en su entrega al Señor y desde ahí abrir el corazón para poder derramar su vida por los demás hermanos. Aquel que se casa, Dios le ha dispuesto desde la eternidad la persona exacta, delicadamente seleccionada por Él para bendecirle de manera que pueda despertar en Él todo lo que necesita para vaciarse, derramarse en amor por esa persona. Y el amor no es otra vez un teatro o cuatro frases cariñosas, es amar con toda la vida. Es sentir gozo, felicidad de ver a la persona amada, tal cual es. Qué bonito, ¿verdad? Es que eso es algo... Ah, eso es una película, bueno, eso es una película. El que no quiere creer en el Señor, el que se da cuenta de que estamos aquí, en una sociedad corrompida, en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, que nosotros mismos hemos venido con toda esa tendencia a buscar siempre lo mejor para nosotros, nuestras ideas. Y que en medio de todo esto, el Señor primero nos muestra su amor y nos salva. Y después nos enseña que escogió una persona para acompañarnos todo el resto de nuestra andadura por la tierra, y que esa persona es escogida por Dios. Alguno dirá, pues ya podía haber escogido otra, ¿verdad? Simplemente es que no crees en Dios. Y si no crees en Dios, es igual lo que te ponga. Siempre estarás descontento o descontenta, siempre estarás disconforme y nunca podrás derramar tu corazón en amor por tu cónyuge, sea esposa o esposo. Pero cuando te das cuenta de que es este Dios maravilloso el que ha dispuesto, ha trazado, ha compuesto a tu esposo o a tu esposa para dártelo a ti como un regalo maravilloso de su amor, para que mediante esa relación tú seas conformado a Cristo, ella sea conformada a Cristo y los hijos sean conformados a Cristo y puedan otros ver que el amor es algo maravilloso, real, que se vive, no una idea que se dice y que una teoría y que se canta con músicas románticas, ¿verdad? El amor es algo tan fuerte. Es una pregunta. Cuando tú miras a tu cónyuge, sea tu esposo o tu esposa, y le miras a los ojos y ves todo lo que deseas ver en él o en ella, no ves todo lo que no desearías, pero que está, sino todo lo que deseas ver, lo ves en él o en ella, y como algo maravilloso de la delicadeza, de la ternura, del amor de Dios, dándote a tu cónyuge. Y si el cónyuge no quiere, el Señor te llama a ti, ¿verdad? Porque entonces es muy fácil. Es que ella no quiere creer, pero tú sí crees. Entonces ámala así, del todo. y lo mismo la esposa al esposo. Es algo tan maravilloso, y vuelvo a repetir, da mucha pena, porque sabemos que el mundo es un desastre y que los matrimonios son pura palabrería o conveniencia por un tiempo, y no. Pero ver en cristianos que sus matrimonios son un fracaso, que no pueden mirarse transparentes, sino cuando hay una foto de alguna cosa, sonrisas, pero después, en esa vida cotidiana y cuando se encuentran, al despertar, al anochecer, y que no haya más que ese agradecimiento a Dios, ese poder dejar ir todo el amor con el que el Señor inunde el corazón sobre el cónyuge. Sin críticas, sin análisis, sin decir a mí me gusta así, y este es mi gusto, y eso es como yo veo y quiero las cosas. Oh, pobre de ti, no entiendes nada, estás completamente fuera de la verdad. Aunque digas que estás en la verdad y que la tienes la verdad y que te sujetas la verdad y que nadie te sacará ni te arrancará de la verdad, estás en la falsedad. Si lo más sencillo, lo más elemental, lo más íntimo que Dios te ha dado especialmente, no puedes abrir tu corazón, entonces ¿qué puedes dar a las gentes? Nada. Y estamos aquí para que Cristo se muestre en nuestras vidas. El carácter de Cristo es el que configura el alma. Sí, pero mi alma es diferente, es única. Exactamente, es única. Pero cuando el alma elige a Cristo, Cristo va permeando todas las fibras internas del alma hasta que el alma siente como Cristo. Tiene su mismo carácter, desea las cosas de Cristo. ¿Y cómo es esto? Pues lo vemos en la palabra, ¿verdad? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Clarísimo, ¿verdad? Aunque esa voluntad sea que tú mismo me maldigas por amor a tus criaturas. ¿Nos suena eso? Lo vimos como Moisés decía, si no perdonas a este pueblo, quítame de ese libro que has escrito. Fuerte. ¿Y qué decía Pablo? Deseada yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor al pueblo de Israel. Pero Pablo, ¿sabes lo que estás diciendo? Supongo que sí. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Fue hecho anatema, maldición, por amor a mí. Y en lugar de... ¿Qué es lo que recibió él de mí? Mal, aborrecimiento, menosprecio, de todo lo que el corazón genera cuando no conoce a Dios. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No, este no, este... Cuando está ahí, hay que darle un toque y que se ponga mejor. No, tal como está, me entrego por él. Le amo, doy mi alma por él. ¡Wow! ¿Y ahora? Ahora pon tu alma por tu esposa, por tu esposa. Ah, un momento, es que cada uno es cada uno y cada uno tiene sus ideas y sus gustos y... Por favor, deja que el Espíritu Santo te muestre el carácter de Cristo. Mira a Cristo hasta que seas permeado, hasta que lo que tú sientas sea lo que Él siente. No es que tú tienes que decir, ahora voy a aprender a hacer esto como Él. Es que es su vida en ti. No es un método que Él te da para que tú aprendas a dar pasos. Es vivir, sentirle como tu vida. Y así vamos a estar por la eternidad con Él. El carácter de Cristo tiene que ser nuestro carácter, aunque cada uno de nosotros somos distintos en cuanto a la persona, al alma, pero en cuanto al carácter del alma, es Cristo, es el único aprobado por Dios. Lo vemos. Y qué hermoso, porque sí, esto es la entrada en el cielo. Fuera de esto estamos aquí como en un vestíbulo donde no entendemos nada y ni avanzamos nada. Pero el que abre su corazón al amor de Dios y a la soberanía de Dios y a la sabiduría y al amor y a la ternura de Dios, dándole un compañero o compañera de por vida, está avanzando a pasos agigantados en esa transformación de su corazón, de su alma, al mismo carácter de Cristo. Si alguien no, como esto no es una cosa que nos es dado fabricarla a nosotros, sino que es Dios quien lo dispone, si alguien como Pablo estuvo sin esposa, está muy bien, porque Dios lo hizo así para él, y Dios es suficiente para llenarle, para que pudiera poner su vida por todos sus hermanos, por todos sus hijos espirituales, como él decía. No solo gastaré lo mío, sino que yo me gastaré a mí mismo por amor de vosotros, aunque amándoos más he amado menos, es el amor de Cristo. Y él lo hacía, no tenía cónyuge, porque no se lo dio Dios. ¿Y qué tenía que decirle? ¿Por qué no me has dado un cónyuge? No, así quiero servirte, pero si el Señor te da un cónyuge, no le digas por qué me has dado este cónyuge. Te ha dado lo mejor. Con toda tu sabiduría, con todo lo que tú pudieras, con todas las vueltas que pudieras dar y años que te pasaras, no podrías escoger una persona más adecuada para ti que la que Dios te ha dado. Hasta que se abre el entendimiento al corazón. Y el corazón dice, ¡wow! Pero cuánto bien, cuánta hermosura veo en mi cónyuge. Y cuando busco hermosura, no quiero ver otra, sino mi cónyuge. Ahí está la hermosura. Ahí está el amor. Ahí está la unidad en Cristo. Vuelvo a repetir. Lo primero es que tú tengas una total elección de entregar tu vida para servir al Señor. No de servir al Señor como a ti te parezca y configurar las cosas como a ti te gusten, sino de entregar tu vida. La segunda, que tu cónyuge, sea esposo o esposa, tenga la misma elección. Primero es el Espíritu. Cuando el Espíritu se hace uno en Cristo y dice, yo quiero vivir para Cristo. Y el otro dice, yo también quiero vivir para Cristo. Y esa elección es inconmovible, y Dios la conoce, se produce esa unión. Y a partir de esa unión, el alma puede entenderse con la otra alma, porque están en la base, en la sustancia, en lo principal, en la naturaleza, que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Ahora, una vez en la naturaleza y en esa unión irrevisable e irreversible de vivir solo para Cristo, del todo, entonces ya la unión en espíritu se ha producido. Es desde esa unión en espíritu que los cónyuges empiezan a ser transformados por el Espíritu Santo y el carácter y el amor de Cristo empieza a brotar en ellos el uno por el otro. No por ningún ideal, sino el uno por el otro. Porque los que buscan cónyuge, pues podrán tener un ideal, pero los que ya lo tienen, no hay ideal. El ideal es el cónyuge, ¿verdad? Pero es un ideal muy por encima de la torpeza de uno en desear y elegir. Muy por encima. Y qué bonito es. Y es que eso es la vida del esposo y la esposa. Y nosotros somos la esposa del esposo. Y si no somos uno con él, ¿qué haremos cuando lleguemos a su presencia? Yo había pensado que serías más así. Porque a mí lo que me gusta es esto. Por favor, ahí no entras. Ahí no entras, ¿verdad? Cuando entremos a la presencia del Señor, ya habrá obrado Él esa conformación a su carácter. Y toda nuestra mirada al Señor será de total entrega, de total amor y rendición a Él, y de total identificación con Él en todo lo que sienta, lo que diga, lo que mueva. Seremos uno con Él. El matrimonio es una figura de eso, del Cristo y su Iglesia. Así que qué hermoso que ya podamos vivir esa maravilla y la podamos vivir del todo. Qué bonito es. Yo tenía una idea, porque claro, vi tantas chicas así y así, claro, yo tenía una idea. Bueno, ve a la cruz, a la papelera la idea. Bueno, pues entonces ya dejo la idea, pero claro, todavía vete a la cruz tú. ¿Y ahora qué ves? ¡Wow! ¡Cuánto me ama el Señor! ¡Cuánto me ama! ¿Y cómo deseo poner mi alma? ¿Por mi esposa o por mi esposo? Sin pedir nada. Cada día. Mientras que eso no sea tu experiencia, ¿a quién vas a dar testimonio y de qué vas a dar testimonio? En todo caso, podrás decir, Cristo me ha salvado. Vale, hasta ahí. Pero es todo eso lo que Él ha venido a hacer. No ha venido a hacerte vivir con fuerza el fuego de su amor y hacértelo vivir en la persona más íntima a la que Él te ha unido. Y a partir de ahí, a los hijos, a la familia, a los hermanos, pero si eso no está, ¿de qué hablas? ¿Qué dices? Ah, qué bonita es la vida, en verdad, es que es otra dimensión, como también veíamos esta mañana, es salir de los esquemas torpes, de la mente natural y de los deseos, de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, salir de eso y ser elevados por Cristo a su propia naturaleza y creerle. Es así. Nunca Él nos va a dar algo que no sea lo mejor. Infinitamente más delicado y conveniente que lo mejor que yo pudiera elegir y buscar y conseguir. Él sí sabe, porque Él me ama. Él se entregó por mí, no me pidió nada. Ahora dice, déjame vivir en ti. Voy a mover tu corazón para que pongas tu alma por tu esposa o por tu esposo sin pedirle nada, sin esperar que cambie. Que si no es como están los dos esperando a ver cuándo cambia el otro. Y cuando cambie él, entonces yo puedo cambiar. El otro. Pero como no cambia ella, entonces es muy difícil que yo cambie. Es a ti a quien te llama el Señor. Abre el corazón, derrámalo en amor para con tu esposa, para con tu esposo. No en un rato con una cámara filmando, sino cada instante, en tu mirada, en el acento de tu voz, en cómo te sientes con él o con ella, en tu deseo de hacerla o de hacerlo feliz. Esto es la vida. ¿Es así? En verdad que es, el Señor es maravilloso. Y si es menos, ya no es el Señor. Y si no es el Señor, pues entonces, ¿para qué predicamos? Y si es el Señor, ¿por qué no lo vivimos? Lo vemos. Qué bien que el Señor está teniendo tanta misericordia de nosotros y está teniendo mucha misericordia de esta congregación y nos da mucha pena ver mal que hay en algunas congregaciones, en muchas congregaciones, pero Él quiere más de nosotros, quiere todo, para darnos todo, para que podamos dar todo. ¿Verdad? Que no es... Ya estoy en el 85%. El 85% es cero. Hasta que tu esposo o tu esposa no pueda ver en ti a Cristo, dándose del todo, sin pedir nada, sin reprochar nada, sin juzgar nada, sin enfadarse por nada, dándose del todo agradecido por ti, entonces estás en un 85%. Es más que el 30%, ¿verdad? Que decía Gabriel. Pero el Señor es tan maravilloso que las palabras suenan sin sustancia si no se vive. Pero si se vive, se sabe lo que se está compartiendo. Y Él está aquí presente, hablándonos al corazón. Gloria a su nombre.